en la víspera, aquí en Lima, le comentamos a quienes nos están siguiendo en diversos puntos del país hasta ahora, el juez Richard Concepción Carhuancho, ¿no?, suspendió la audiencia donde se está analizando el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, y otros 11 investigados, debido a que el requerimiento fiscal estaba incompleto y tenían que subsanarse todas las faltas observadas, ¿no? Para hablar de este tema, cómo es el procedimiento, ¿no?, vamos a tomar contacto agradeciéndole, como siempre, con la generosidad y la amabilidad que tiene con RCR, el doctor Mario Amoretti Pachas, abogado penalista, especialista en Derecho Procesal Penal, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Amoretti, qué gusto saludarlo. Esta suspensión de la audiencia se debió ayer en el caso de la prisión preventiva solicitada contra la señora Keiko Fujimori y otros 11 investigados. Se debió a que el requerimiento fiscal estaba incompleto y tiene que subsanarse todas las faltas observadas, ¿no? Además, lo que se estaba solicitando es que se individualice cada caso, ¿no? A ver, explíquenos por qué se tomó esta decisión y cuál es la necesidad de individualizar los casos, ¿no? Y si esto está contemplado en la norma, ¿no?
Exactamente. Mire, el derecho de defensa es un derecho constitucional. Y como tal, como abogado defensor o imputado, debo conocer cuáles son los cargos que pesan en forma concreta contra mi persona. Este derecho es con la finalidad de saber conocer con la debida anticipación de qué me voy a defender. Esa era la razón por la cual el juez se vio obligado a suspender la audiencia de prisión preventiva ante el reclamo unánime de todos los defensores de que no había prueba, faltaban documentos que sustentaban la imputación que estaba formulando. Además de, también solicitaron ellos que se tome en consideración el tiempo que requiere para los efectos de su defensa. De esta manera de que él le ha dado un plazo de 24 horas al fiscal para que entregue las copias que faltan anexar. Y ha manifestado de que también una vez se entregan las copias ya va a disponer día y hora para a los efectos de llevar adelante la audiencia de prisión preventiva.
Ahora, ya luego de que se subsane estas fallas observadas, ya se retoma la audiencia, ¿no?, donde se solicita prisión preventiva. La pregunta es, y por favor ilústrenos, hace unos días otra sala dejó sin efecto esta prisión preventiva y en este caso además ya se incluso la observación directa era contra el juez Richard Concepción Carhuancho, ¿no?, pero que ahora tiene esta audiencia, ¿no? ¿Esto es posible?
Es posible en tanto que él por decoro ha debido inhibirse, es decir, ha debido dejar de conocer la causa. Pero cuando le han planteado a él la situación de que una recusación, o sea, han pedido su cambio, él ha manifestado de que no rechaza la recusación, porque no hay una razón faculte a los procesados para los efectos que se pueda ir inhibir y dejar de lado de seguir conociendo este proceso. Indudablemente que también señala, y ahí se ampara que la ley considera de que en tanto que no se resuelva la recusación, él puede conocer los procesos que están tirando a fin de realizar diligencias urgentes, como en principio disponer a libertad de un detenido o en todo caso disponer que sea en este caso una prisión preventiva.
Ahora, entonces, ¿eso qué supone, mi estimado doctor Amoretti? Que cualquier decisión que adopte el juez Richard Concepción Carhuancho, ¿no?, sea disponer la prisión preventiva o la absolución, ¿es válida?
Indudablemente que la ley lo faculta para que pueda ir disponer cualquiera de las dos medidas. La prisión preventiva o, como ya no hay ningún detenido, pero justo porque eso lo él dispuso la detención en una investigación preliminar y la sala en su momento ha considerado que esta situación no procede.
Ahora, hay antecedentes inmediatos, ¿no?, que estamos siguiendo y justamente en lo que se conoce como el caso Lava Jato, ¿no? Uno de ellos es el caso de Ollanta Humala y su señora Nadine Heredia. ¿Puede aplicarse en este caso a la señora Keiko Fujimori ese antecedente, esa jurisprudencia, o a los otros 11 implicados?
No, es que en el caso de a que se menciona, ahí hubo la audiencia de prisión preventiva, que es lo que dijo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional enmendó la plana, como en el caso de Moreno, la Sala Penal de Apelaciones también, igual, la misma sala, le dijo que no está fundamentado las razones por las cuales pretende privar de libertad a una persona. Y por lo tanto también le enmendaron la plana. A la verdad, hay una desesperación por parte del fiscal y del juez de actuar precipitadamente sin observar la corroboración, porque anteriormente se basaban en una declaración de un probador eficaz en el caso de Moreno y sin haber corroborado esa afirmación. Luego, en esta oportunidad, se basa en una declaración de un testigo protegido, pero esto tiene que ser corroborado, porque no basta que alguien diga que yo maté a una persona si es que obviamente no encuentran el cadáver y se llega a establecer bajo qué circunstancias di la muerte a una persona.
Ahora, ¿usted cree que se está llevando con mucha celeridad este proceso, que mucha presión, porque estamos asistiendo a un elemento sumamente preocupante en el país, ¿no? A la politización de la justicia y a la judicialización de la política, ¿no?
Desgraciadamente, y nos estamos olvidando del caso Lava Jato.
Así es.
Allí, en realidad, y otros casos en los que verdaderamente ya teníamos nosotros la información o la versión de que se había avanzado en esta investigación. Pero sin embargo, todo esto está pasando a segundo plano y estamos concentrados única y exclusivamente en esta situación y declaraciones de políticos, en fin. Y nos olvidamos del tema principal y sobre todo el tiempo que viene ya demorando esta investigación del caso Lava Jato, donde verdaderamente, tal como se informa por los medios de comunicación, hay diversas personas, altas personalidades, funcionarios, empresarios, políticos, abogados que están comprometidos en el caso Orbe. ¿Y cuál es la razón por la cual se viene dilatando y se pretende distraernos con estas medidas de prisión preventiva que ocupan titulares, pero nos olvidamos de lo principal,
¿no? Ahora, otro hecho que no deja llamar la atención, doctora Moretti, es que la filtración de la información hacia la prensa, ¿no? Muchas veces, y ahí esto lo decían ayer los abogados de, en el caso de la señora Fujimori y otros 11 implicados, que ellos toman conocimiento primero por la prensa y ni siquiera son notificados, ¿no? Y es el caso aparentemente de la participación de los colaboradores eficaces, ¿no? ¿Por qué se hacen estos hechos? ¿Por qué se filtra con facilidad? Alguien tiene que responder, ¿no?
Indudablemente que desgraciadamente hay esta situación en la que se presentan estos casos donde vemos cómo y en qué forma se tramita estas noticias para que trasciendan a la opinión pública y por lo menos tratar de justificar las razones por las cuales se está privando de libertad a una persona. La opinión pública, bueno, digo, está bien que se haya dado porque de acuerdo a esas informaciones, está bien, en materia procesal se requiere que estas informaciones proporcionadas por los testigos o los colaboradores eficaces deben ser conocidas en su oportunidad por para luego ya tomar una decisión y una determinación. Pero aquí primero se detiene y después se investiga.
No, además considerando la reserva del caso, ¿no?
Ah, por supuesto. Por supuesto.
Ahora, finalmente, mi estimada doctora Moretti, ayer el presidente del Poder Judicial, el doctor Prado Saldarriaga, decía que el caso de César Hinostroza Pareachi, la extradición, podría durar un plazo no menor de 2 años, ¿no? ¿Cómo analiza usted este tema, ¿no? ¿Este es más o menos el tiempo, el periodo que puede durar esta extradición?
Hemos tenido los antecedentes de Toledo, tenemos los antecedentes de Fujimori, por eso que se decía, bueno, una expulsión, pero Hinostroza, pues, ha sido magistrado supremo, muy hábil, y ya él conoce todos los actos procesarios que puede realizar con la finalidad de tratar de, en primer lugar, un asilo, y si les concede el asilo, como él pretende, ya no podría él venir al país, ni siquiera bajo el proceso de una extradición. Además de que tenemos otra situación bastante preocupante, y es que él va a hacer lo indecible para no venir. Y si viene, yo creo que lo que más le podría convenir a él es acogerse a la colaboración eficaz. Bueno, y ahí a los que de una u otra forma se sentirían temerosos, no les conviene que venga. Así que hay una serie de situaciones en las que por una u otra forma se va a dilatar esta extradición. O sea, puede demorar el tiempo que sostiene el presidente del Poder Judicial.
Y él se podría acoger a la colaboración eficaz allá,
por supuesto,
en España. O sea, allá puede decir, yo me acojo y...
Cuando
regresa a Perú.
Sí, sí.
Bien, entonces esta es la figura que podría plantearse en el caso del juez supremo César Hinostroza Pareachi. Como siempre, mi estimado doctor Mario Moretti, le agradezco la gentileza con Enlace Regional. Que tenga buen día, un fuerte abrazo. Era la comunicación con el doctor Mario Amoretti Pacha, ¿no? Abogado penalista, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Conversando sobre esta situación que se está presentando en estos momentos, ¿no? En el plano judicial, primero en el caso de Keiko Fujimori y los otros 11 investigados, 11 implicados, sobre el cual se le está pidiendo prisión preventiva, y el caso está siendo visto por la sala que despacha el juez Richard Concepción Carguancho, y también ya en la parte final, opinando respecto a la situación del ex juez supremo César Hinostroza Pareachi, ¿no? A propósito que ayer en declaraciones del diario El Comercio, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Salarriaga, dejaba abierta la posibilidad que este proceso de extradición contra Hinostroza podría durar no menos de 2 años, y esto también lo ha corroborado el doctor Amoretti, ¿no? Pero ha planteado otra figura, que incluso al retorno, cuando se podría ejecutar esta extradición, Hinostroza podría acogerse a la colaboración eficaz, ¿no?